Doctor Guillermo Sequera, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está?
Bien, nomás aquí con Carmen, con la intención de conocer algo más, cómo está ahora la situación. Creo de que estamos cerquita de un SOS, ¿o no?
Y estamos cerca. Como tuvimos también en octubre, ¿verdad? Creo que estamos acercándonos a ese escenario. Es cierto, cada vez que más tarde tenemos un aumento de casos, es cierto que tenemos más conocimiento del virus, los médicos están mejor preparados, hay un aumento de camas progresivo, el más lento ahora, ¿verdad?, que en los últimos meses, pero siempre hay la capacidad en aumento. Pero tenemos en nuestra contra, ¿verdad?, también la fatiga del profesional de blanco, ¿verdad? Ya es un año, por más de que en la primera etapa quizás no hubo mucho trabajo, bueno, teníamos casos, pero fue un estrés muy importante. Después de estos últimos tres meses, van a ser cuatro meses de una guerra de alta intensidad, ¿verdad?, permanente. Y un diciembre que es complejo, ¿verdad? Un diciembre que es un mes del encuentro principalmente, y justamente este virus es el virus del encuentro, ¿verdad? Uh-huh. Así que es muy, muy difícil.
Muy amiguito el virus, ¿no, doctor?
Le gusta
el abrazo.
Humana, le gusta, ¿verdad? Cuando más nos queremos, más sí. Nos abrazamos.
Él también nos quiere mucho.
También, sí, a ti mismo,
qué cosa, ¿no?
Hasta
¿verdad?
La muerte nos quiere llevar.
Que es lo peor, ¿verdad? Y bueno, y en esas condiciones, doctores, hoy día la situación que tenemos, ¿qué pasó de nuestra meseta en estos primeros días de diciembre? Me pareciera que inclusive en tres días prácticamente ya estamos a punto de alcanzar los números que se venía manejando por semana en estos últimos tiempos, ¿no?
Sí, estamos alcanzando números que muy parecidos a la primera quincena de octubre, más o menos. Finales de septiembre, principio de octubre, estamos con números muy parecidos. Ojalá, ¿verdad?, que todo se quede ahí hasta casi al ritmo, ¿verdad? Yo veo, por lo menos las siguientes dos semanas, probablemente una permanencia de estos valores. Creo que hay una presión de deseo más de lo que se puede predecir, ¿verdad? Ojalá deje de aumentar. Si tenemos alrededor de 1000 casos por día, y bueno, hasta ahí. Eso equivale a una cantidad de pacientes que ingresan y a una mortalidad que es dentro de todo, es digerible por el sistema de salud. Pero acá es muy perverso hablar de cuántos muertos son aceptables, ¿verdad? Ni una muerte, pues.
Ni uno.
Toleramos claro. Dos, tres, ¿verdad? Uh-huh. Y lastimosamente nos estamos acostumbrando a números como 13, 15, 16, ¿verdad?
Pareciera que cuando vemos, estoy dentro del rango y ese.
Sí.
Pareciera que son simplemente números, pero son personas que
sí.
Están.
Sí, y familias sí. Atrás, ¿verdad? Uh-huh. Es muy complejo y bueno.
Doctor, si en diciembre todo, ya sí. Estamos, perdón doctor, si en diciembre ya estamos así un poquito todo con la bilirrubina y enero que estaremos, bueno, a ciertas personas de vacaciones y la gente va a querer salir y va a salir y se va a querer juntar sí. Y se va a juntar. ¿Cuáles serán las medidas, por ejemplo, para este tipo de situación? ¿No se va a prever o va a esperar que la gente tome conciencia?
Y mira, yo hoy le decía al ministro, ¿verdad? Bueno, la verdad que toda esta semana vinimos hablando de posibles restricciones y muy poco rango o espectro de creatividad en nuevas restricciones tenemos, ¿verdad? Si las básicas que tenemos no se cumplen. Bien dijo, justamente ahí comentó la anécdota en su presentación, ¿verdad? Yo le contaba de que esta semana recibí muchos mensajes de la gente de Ciudad del Este, ¿verdad? Mostrándonos lo que estaba haciendo FOS y el Estado de Paraná. El Estado de Paraná pone toque de queda a partir de las 12 de la noche. Suspendieron todo lo que son las fiestas bailables, decretos, y bueno, todos los medios ya todo eufórico porque pasó eso. ¿Por qué no hacemos algo similar acá? Me decían, ¿verdad? Y nuestro decreto no permite el logo a partir de las 12, ya se tiene que cerrar todo, ¿verdad?
Lo que pasa es que no se estaba cumpliendo más con los autos, parecía que nos olvidamos de eso. Ese fue el tema.
No se permite baile, y acá tampoco se permite, acá no hace falta ninguna restricción más.
¿Y por qué nos olvidamos de esas medidas que hoy día están en vigencia, doctor? ¿Qué pasó?
Yo creo que necesitamos, por un lado, quizás, desde el punto de vista comunicacional, una promoción más de las medidas, ¿verdad? La gente tiene que saber que están, o por lo menos si no está cumpliendo, tiene que saber que no está cumpliendo, porque ya sería el colmo que no hay ni no te ha enterado, ¿verdad? Por lo menos que si está haciendo mal, que sea a conciencia, ¿verdad? A sabiendas de que puede venir alguna autoridad y poder reclamar eso, ¿verdad? Y alguna sanción. Y ahí está la segunda parte, ¿verdad? Necesitamos también creo que el ministro iba a hablar con el presidente hoy, ¿verdad? Un apoyo más también de las fuerzas públicas. No necesariamente de la policía, ni fuerzas armadas, ni la fiscalía, ¿verdad? Que sí es necesario.
Pero ¿cómo va a funcionar eso de la fuerza pública en la calle únicamente?
Doctor,
sirve como elemento de persuasión.
Sí, no, pero sí los municipios, por ejemplo. Pero los municipios tienen en el decreto la potestad, inclusive...
Pero al final, doctor, pero sin la fiscalía, sin la policía, generalmente no podemos llevar adelante...
El municipio tiene, y de hecho ha pedido...
Sí, pero la gente no respeta, doctor. Ese es el tema.
Doctor, usted habló de sanciones. Le doy nomás un ejemplo claro. Pues, yo creo que que la gente tome conciencia sí o sí con la sanción, y la sanción tiene que ser multa, plata, que le toque el bolsillo. Pienso yo, quizás esté equivocada. Le doy nomás un ejemplo. La función pública. Uno ingresa a la función pública...
Espectacular momento para ir a recordar ahora.
Espectacular. Le doy nomás un ejemplo, doctor. En la función pública, el horario de ingreso nuestro, que sea 7 de la mañana. Si el jefe de recursos humanos no aplica la multa correspondiente, no aplica el reglamento, le puedo apostar que más del 50% quizás no lleguemos a las 7, sino 7 y media, después a las 8. Mientras no nos digan nada, parece que no vamos a cumplir el horario.
Sí.
Seamos sinceros, seamos sinceros, y es así.
Así mismo.
En la medida de la tolerancia que uno siente que tiene, sí, va violando las disposiciones.
Va probando esa flexibilidad. Y esa multa de ciento y algo, me parece a mí, para mí tenía que ser 500.000 guaraníes.
Sí, llevarle preso a la gente, yo creo que no es
lo más tampoco necesario. Solución.
Sino, la multa, directamente la multa. Pecuniaria. Así que sanciones pecuniarias tienen que ser.
Y es complejo. Mira, si a los alemanes les cuesta parar, ¿verdad? Porque acá siempre la cultura, nuestra cultura, la educación no es buena. Mira, podemos mirar los países más educados del mundo y tienen el mismo problema. Si los franceses, si los ingleses, está la epidemia, está totalmente desbordada, ¿verdad? Y nadie... Yo tengo muchos amigos que me están escribiendo que están volviendo por fin de año, ¿verdad? Que están volviendo de Estados Unidos, de Canadá o de Londres, ¿verdad? Y me dicen, pero acá impresionante cómo la gente se cuida. Es impresionante la gente cómo usa tapabocas. Y yo le digo, pero baja la percepción de que no se usa nada, Leo. No, allá no se usa nada. Allá, no, totalmente la gente ya no le interesa más. Entonces, es cierto, quizás acá se usa un poquitito más en Asunción, salía un poquitito más central, más o menos, y después ya, no es que tanto se usa, ¿verdad? Bueno, es un poco la percepción también, y entender, yo soy consciente también de que, a ver, no se puede estar con el tapabocas todo el día. Hay que tener el tapabocas por lo menos en el bolsillo y saber cuándo
qué ponerse, momento,
¿verdad? Yo soy partidario también de que si uno está al aire libre y no hay casi gente, tranquilamente no puede tener, no hace falta estar con el tapabocas. Pero si cuando va a entrar a una despensa, cuando va a entrar a algún negocio, ahí sacas tu tapabocas y te pones, ¿verdad? Y te lavas la mano y entras, ¿verdad?
Sí.
O sea, con eso, si cumplimos eso, yo creo que el 70% de la batalla está superada, ¿no?
Doctor, y en este mes de diciembre, Navidad, Año Nuevo, ¿con qué condiciones podríamos recibir si es que seguimos teniendo los números que se está dando a diario hoy día? Así que cerca de los 1.000, un poco más de 1.000, así que...
Mira, no, yo creo que también estamos viendo más casos porque también nuestra capacidad de testeo...
Un momento.
Es mucho más grande, el sector privado también creció mucho, tenemos los test rápidos, o sea... Hay muchas herramientas nuevas que hace 2 o 3 meses no teníamos. Entonces detectamos más los casos. Entonces, por eso también hay... imagínate que tenemos menos gente en terapia que lo que teníamos allá en octubre. Dentro de todo.
¿Las terapias no están llenas acaso, doctor?
En Central y en Capital, ¿verdad? En líneas generales, en ERAM, que es el referencia nacional, y Nacional Itagua sí están full, ¿verdad? Pero tenemos el backup, como se dice, ¿verdad? El soporte en otras regiones del país.
Que en otras circunstancias no tuvimos, ¿verdad?
Exactamente. ¿Verdad? Todo el sistema de salud está disponible.
Así que meses atrás, prácticamente todos los hospitales estaban, digamos, con el cupo lleno.
Así es. Imagínate que creo que en octubre, ¿verdad? Que ya tuvimos 180 pacientes en terapia intensiva. Y ahora tenemos 140. ¿Verdad? O sea, hay 40 menos que tenemos abajo. Sí está más lleno los que son de Central y Capital. Eso, entonces percibimos más nosotros acá que somos el ombligo del Paraguay, ¿verdad? percibimos como que está más lleno, pero en realidad Alto Paraná, en Encarnación también ya se tranquilizó. Las terapias nuevas de Caguazú, de Oviedo, de Villarrica, están relativamente mejor, ¿verdad? Más de San Ignacio. O sea, hoy tenemos un sistema que tiene un poco más de capacidad, ¿verdad? Pero justamente es cierto, en el lugar donde más capacidad tiene, donde más se está apretando, dando presión, ¿verdad?
Doctor, ¿qué opinión tiene usted sobre el tema de las vacunas que se están promocionando ahora? ¿Qué conviene, no conviene? Decía el ministro esta mañana que quizás se espere las vacunas que aquellas que, digamos, tengan las condiciones de menos refrigeración o algo así.
Y hay que estar preparado para todo. No somos nosotros, tenemos que casarnos
condiciones
con la primera que sale, ¿verdad? Inglaterra vimos que empieza ya una vacunación sin haber terminado la fase 3, ¿verdad? Ellos se confían. Es cierto, ellos desarrollaron la vacuna, ellos tienen acciones dentro de esa vacuna, o sea, hay mucho interés detrás de echar a rodar ya esa vacuna antes de terminar la fase 3, ¿verdad? Y tienen el invierno encima y tienen una epidemia, una de las más grandes de Europa, está ocurriendo, y la mayor mortalidad está ocurriendo en Inglaterra ahora, ¿verdad? Entonces, es otro contexto, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestro favor, ¿verdad? Tener el tiempo de un invierno un poco todavía más lejano, de poder esperar una semana. Yo creo que en semanas vamos a tener novedades sobre la vacuna, más novedades, más certeza, ¿verdad? Sobre la vacuna. Van a terminar ya varios la fase de ensayo, ¿verdad? Sí, hay una presión a nivel regional de que hay países que están adquiriendo ya algunas vacunas, ¿verdad? O que están comprometiendo ya. O Argentina, Brasil, Chile, México, ¿verdad? Esos son países que están ya, por ejemplo, avanzando ya por fuera del mecanismo COVAX, que es donde nosotros estamos. Ellos están hablando con los laboratorios. Pero hay que entender también que estos países que acabo de citar son países que desarrollaron la vacuna también. O sea, en esos países, en Argentina se hizo, en Brasil se hizo y se siguen haciendo el experimento de la vacuna. O sea, ellos arriesgaron a su población, ¿verdad?, para probar vacunas. Y ese riesgo que uno asume, que por un lado necesitas antecedentes de desarrollo de vacuna en tu país, tenés que tener desarrollo, y nosotros no tenemos, ¿verdad? Era la oportunidad para tener, es cierto, era la oportunidad. Y por otro lado, vos le vacunás a miles de personas con una vacuna que está en fase 2, que no sabes si va a servir o no va a servir, ¿verdad? Y ese riesgo después también se paga con beneficios a la hora de que están en la vacuna. Y justamente estos países son los que... donde los cuales hicieron, 3-4 empresas hicieron experimentos en la población, ¿verdad? Por eso adquieren también de manera más fácil, digamos, después.
Doctor, otro hecho que se viene dando y se comenta, el tema, ¿es posible la reinfección, por llamarlo así, de la enfermedad, no? Porque muchos dicen, no, se tiene ya inmunidad por 4 a 6 meses, pero ya se tuvo casos que alguien llegó a dar un positivo y se curó y después volvió a repetir la enfermedad, ¿o no?
Y hay muy pocos casos, ¿verdad? Vamos a ver a medida que avanza el tiempo, porque en realidad para saber cuánto tiempo dura la inmunidad, lo que necesitamos es tiempo, ¿verdad? Porque como es una enfermedad nueva, yo necesito ver cuánto tiempo las personas siguen generando anticuerpos o tienen alguna modificación en su inmunidad celular, ¿verdad? A una célula de las defensas, ¿verdad? Y para eso necesitamos tiempo. Cada vez hay más estudios que muestran que aunque los anticuerpos desciendan a los 2, 3 a 6 meses, algo de memoria queda y la respuesta inmunitaria es relativamente mejor después de haber pasado la enfermedad. O sea, probablemente tenga por la segunda vez, puede ser que sea más leve, ¿verdad? Pero tenemos casos que tenemos casos de segunda vez que fallecieron también. Entonces todavía necesitamos tiempo para
ver. ¿Al final es parecido al dengue, entonces?
Y no. Porque el dengue, pues, depende del serotipo, ¿verdad? Tenemos 4 serotipos, vale. Y si el 2 es más grave, y si el 2 está agarrando la segunda vez, o sea,
pero
es
un poco
más
complejo el dengue.
Sí, sí, el mismo no va a tener 2 veces, ¿verdad?
Pero están los más graves.
Exactamente. Y cuando es la segunda vez que tenés dengue por otro serotipo, o la tercera, es que generalmente tiende a ser más grave. En cambio, con el COVID no sabemos, tenemos las dos situaciones todavía. Tenemos casos que no hacen ni cosquilla la segunda vez, sí. Y tenemos casos que fallecieron, ¿no? Sí. Entonces todavía necesitamos tiempo, pero sí hay una certeza de que es raro, ¿no? Es muy frecuente. Eso ya me animo a decir así.
No, es predecible, ¿verdad? Aún.
No es predecible cuándo ni qué perfil de persona va a tener, ni cuánto de probable, ¿verdad? Pero de que ocurre, ocurre, y es raro, ¿verdad?
¿Y cuánto tiempo tendría que pasar para ser predecible, doctor, usted como médico? Si me puede decir eso, o ni siquiera se tiene más o menos por el comportamiento del virus en sí ese.
Sí, no entiendo la pregunta.
No, usted dice que no se puede predecir todavía, desde marzo que, digamos, nosotros entramos en cuarentena y que todavía en el mundo no se puede decir cómo se va a comportar según el organismo, según las personas, según las enfermedades de base. ¿Cuánto tiempo científicamente tendría que... Para tener una certeza de cómo se va a comportar o cómo es realmente el virus, cómo se le puede combatir realmente, aparte de estas medidas que estamos adoptando, ¿verdad? A eso me refiero.
Y es muy difícil. Imagínate, vamos a hablar de algo más conocido que tenemos, el dengue. Tuvimos 70 muertos este año, 70 y algo, ¿verdad? Y entre ellos tenemos muchos casos de personas jóvenes que fallecieron. Y no sabemos por qué, ¿verdad? O sea, sí podemos ir por ahí, tenían un poco de sobrepeso y, ¿verdad? No, le estamos buscando la quinta pata porque no hay muchas cosas que con enfermedades muy conocidas ya para nosotros. Es difícil explicar, el serotipo no era tan grave que tuvimos este año, el serotipo 4. Igual fue masivo el contagio, muchísimos casos tuvimos, creo que la mayor cantidad de casos en los últimos 10 años de dengue, pero no así he fallecido. O sea, no era tan grave, pero igual tenemos gente joven, sana, que falleció. Entonces, es muy difícil predecir, ¿verdad? Y con virus que ya son bien conocidos, y entonces es más difícil predecir con virus que tenemos un año o todavía menos un año de conocer, ¿verdad? Pero sí, es clarísimo, o sea, una persona que tiene más de 60 años, más de 70 y más de 80, tiene mucho más probabilidad de que sea grave que alguien que tenga menos edad.
Bueno, lo cierto y lo concreto, entonces, doctor, en este caso del COVID, no confiarse por el hecho de haber enfermado en algún momento, no, en un momento dado y haberse curado, no por eso uno tiene que ir a andar ahí descuidándose, recorriendo de un lugar a otro, ¿verdad? Y sin cumplir con el protocolo sanitario, ¿verdad? Es decir, que igual uno tiene que cuidarse teniendo en cuenta que existe esa posibilidad de volver a enfermarse nuevamente, repetir la enfermedad.
Sí, sí.
Así que no por eso hay que andar libre albedrío y aguñé.
Sí, 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 sí. Por un lado, por la cuestión que hablamos más biológica, médica, sí, de que no sabemos cómo va a ser, que te puedo volver a enfermar. Sí, es raro, pero sí te puedo volver a enfermar. O sea, eso... pero después también está el componente social de eso. Una persona que anda sin tapabocas y ya se sube al colectivo sin tapabocas y se va a la reunión sin tapabocas y todo el mundo le mira, ¿y qué pasa? No, yo ya pasé, ¿verdad? Genera una situación de inequidad, ¿verdad? Y genera un problema social tremendo, ¿verdad? Porque te va a escuchar, yo también quiero tener ya para andar así, ¿verdad?
¿Entendés?
¿Qué pasa, verdad? Y entonces hay países que aplicaron lo que se llama el pasaporte COVID y después tuvieron que sacar. Que era el pasaporte COVID, era un documento que decía que voy a tuviste COVID. Aplicaron eso en Europa cuando fue después de la primera ola, y lo único que generó fue problema, mafia para conseguir ese documento.
Claro. Corrupción de por medio.
Corrupción de por medio en países de primer mundo, ¿verdad? O sea, yo creo que no es conveniente. Mejor que el que pasó siga usando el tapabocas por un lado para evitar esa, aunque es raro el evento de reinfección, para evitar esa reinfección, pero por otro lado para respetar a las personas que todavía no pasaron y no generar esa situación de desigualdad. Así mostramos nosotros un sentido colectivo de que todos nos estamos ayudando.
Cierto, interesante. Incluso así que yo puedo decir, yo ya tuve, nunca tuve, ¿verdad? Pero ando ahí con mi libertinaje, ¿verdad?
Claro.
¿Qué cosa?
Y este tema de la multa también no... se presta, bueno, todo se presta siempre ahí el tanteo libre, ¿no? De la corrupción, pagás nomás al que te inspeccione y ya está, ¿verdad? Pasas de largo, si no incumplís también la medida, pero no obstante, yo creo que hay que sancionar en forma pecuniaria también a la gente que, se le tiene que sancionar, la gente que no cumple, que está en falta, que viola el protocolo sanitario, se le tiene que, y premiar por ende a la gente que sí cumple.
Sí, y tiene que ser por el bolsillo, yo creo, porque sí. No hay otra.
Bueno, doctor, reiterar entonces lo de ayer a la tarde y prácticamente durante toda la jornada se hablaba que el ministerio iba a dar a conocer hoy día nuevas medidas, nuevas disposiciones, ¿verdad? Y en ese aspecto prácticamente no hay nada nuevo, sino lo que se le recuerda a la gente es la vigencia, ¿verdad?, de las disposiciones para su cumplimiento, ¿no?
Sí, eso más que nada. Es cierto que se puso el tema de bebida alcohólica a las 22, pero antes era a las 24, ¿verdad? O sea, dos horas menos nomás, yo creo que no hacen diferencia. Y después son muy, o sea, los detalles que comentó el ministro, yo creo que son mínimos para el control de la epidemia. En realidad lo que tenemos que hacer es cumplir lo que está ya escrito hace tiempo.
Bueno, entonces yo escuché también hoy, para ir cerrando la nota, de que hay faltante de algunos insumos, medicamentos en algunos hospitales. ¿Cómo están manejando ustedes esa situación?
Sí, mira, me estás llevando un
sí, no sé, ¿verdad? Pero, como sí, parte del equipo, ¿verdad?
Escucho, ¿verdad? Las discusiones de eso, escuché la respuesta también del ministro hoy a esa pregunta, ¿verdad? Bueno, es una época también del año difícil. Este año fue un año difícil en todo lo que fue la logística y yo lo sufrí con, por lo menos, los programas que están con vigilancia, por ejemplo, el PRONACIDA, por ejemplo, el PAI o el Programa Nacional de Tuberculosis. Son programas que dependen de vigilancia y nosotros este año el flete, por ejemplo, para traer los antirretrovirales para los pacientes con HIV, se dispararon, se duplicaron los precios. Si antes para traer el medicamento costaba $10,000, hoy cuesta $30,000, ¿verdad? Y encima te traen más lento, encima las rutas internacionales son otras. Yo lo sufrí eso con el abastecimiento, lo sigo sufriendo, ¿verdad? De medicación para los programas específicos que trabajan con vigilancia. No me quiero imaginar lo que es también todo el volumen de lo que utilizan los hospitales con lo que es insumo, lo que es antibiótico, lo que es medicamentos de diferentes tipos, ¿verdad? Yo lo sufrí con insumos específicos que me toca de vigilancia. Hoy, este año, la logística internacional fue dificilísimo, ¿verdad? Sí. Por un lado, todo lo que es la cadena de producción se vio afectada, ¿verdad? De por ahí no llegaban los insumos a los Estados Unidos para que ahí fabriquen la droga que nosotros compramos, o vía pasada venía de Japón hacia escala a la India y estaban cerrados todos los, todas las historias más espectaculares escuché, ¿verdad? Y encima se duplicó o se triplicó el costo de lo que es el flete, ¿verdad? Así que este año es un año complejo, más para los países como nosotros que no producimos alta tecnología. Cuando no tenemos producción nacional, dependemos exclusivamente del mercado internacional, ¿verdad?